Platicar con Nico Sastre, divulgador de ciencia, creador de contenidos, 30 años de edad, nacido en Chilangolandia, pero él es un veterinario zootecnista por parte de la UNAM, es un científico, pero hay mucha gente que se presenta como pseudocientífico, como veterinarios, o dan consejos de agronomía, de muchas cosas, y no tienen idea de qué trata la vida. Nico, ¿cómo estás? Saludos, brother. Buenos días.
Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos.
Gracias, Nico. Platícanos un poquito de ti. ¿Vives en el DF?
Sí, Luis. Yo estoy acá en Ciudad de México. Acá es donde estoy creando los contenidos desde mi trinchera. Aquí mismo donde estudié en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Ok. Yo estoy aquí en Tlalpan. ¿Tú en qué delegación o alcaldía estás?
Yo estoy en Coyoacán. Estamos cerca.
Va. Platícanos primero para comprender cuando desmientes o das opiniones sobre ciertas cosas específicas de tu especialidad. ¿Cuál es tu título? ¿Qué estudiaste para que la gente sepa de ti?
Claro que sí, Luis. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu audiencia. Espero que les pueda aportar un poquito de valor en este ratito que tendré con ustedes. Soy Nico Sastre, médico veterinario zootecnista. Yo estudié aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM y me dediqué unos años a investigación y docencia. Yo estuve en el laboratorio de microbiología e inmunología en el departamento de microbiología e inmunología de ahí de la facultad, trabajando mientras estudiaba, le daba clases a los alumnos de tercer semestre y pues gracias a eso tuve las herramientas para poder entender cómo funcionaba la evidencia científica, la publicación de artículos y bueno, posterior a eso me fui más al área avícola, lo que son pollos y gallinas, y pues me abrió el panorama a conocer diferentes virus, bacterias, parásitos, hongos, que muchas veces hacen un salto de especie, ¿no? Nos vamos intercambiando bichos con los animales y así es como ocurren algunas pandemias. Entonces, todo eso lo vemos yo y mis colegas, ¿no? Entonces, pues sirvió bastante en tiempos de pandemia para meterme de lleno a la divulgación científica.
¿Eso de zootecnista es alguna especialidad? Porque ese término de zoo es como de animal, de zoológico.
Claro, sí. Mira, la zootecnia como tal es la rama de la medicina veterinaria que se encarga de la producción animal o el uso de animales de manera sustentable, bioética para nosotros, ¿no? Ya sean alimentos de origen animal, ya sean mascotas o entretenimiento, sean caballos, sean aves de ornato, palomas mensajeras y pues los alimentos de origen animal, ¿no? Entonces todo lo que involucra la técnica de producción, ¿no? Para tenerlos sanos y que nos rindan los animales y darles una muerte digna, pues todo eso engloba la zootecnia.
Siempre yo he tenido esta pregunta, Nico, y tú tal vez me la puedas contestar. ¿Por qué, por decir, la gente ve como muy mal que atropellen un perrito o que, miren, quemaron un gato vivo? Pero todos los días sacamos toneladas de camarones y de pescados y eso no lo satanizamos y no lo juzgamos. Y también pues eran animales.
Claro. Pues mira, esto ya es un tema de rama de la filosofía. Afortunadamente la estoy estudiando también. Estudio filosofía científica como hobby para, pues, como enriquecimiento a la divulgación, ¿no? Muchas veces pareciera que la ética tiene criterios estéticos. ¿A qué me refiero, no? Si una persona se ve más bonita o está en mejor forma aceptable para nosotros, pues le damos como que más importancia. Lo mismo los animales, ¿no? Si la gente supiera que comemos muchísima carne de caballo en los tacos al pastor, dirían, pero ¿cómo? Si el caballo es muy bonito, sí. La cuestión es que pues, se producen toneladas de carne de caballo al año. Entonces, es más bien eso, ¿no? Es una cuestión que le damos como de estética, que viene también con un contexto histórico en el tema de que los perros y caballos, por ejemplo, han sido nuestra compañía por muchos años. Entonces, pues generamos un vínculo más emocional, no sé, que eso también lo podrían explicar quizás algunos psicólogos en ese sentido. Y los otros animales, como venimos miles de años domesticándolos para nuestro consumo, ya tenemos una costumbre en que, bueno, ahí no importa, ¿no? Obviamente si vemos un pollo o una vaca siendo torturada, pues generamos empatía, ¿no? Pero el trabajo del médico veterinario zootecnista es que eso no pase, o sea, que sea un proceso automatizado para que el animal llegue pues al rastro y sea rápido y se acabó, ¿no? Al igual que su alimentación y sus cuidados.
¿Y qué respuesta puede dar uno, Nico, cuando uno mete su cuchara diciendo, ay, eso de los toros es una salvajada? Y te dice el torero, pero también te lo tragas en un bistec.
Uy, ese es un tema súper, súper interesante y controversial, porque, vaya, son diferentes argumentos desde la ética que yo estoy más del lado de los que pues dicen que las corridas de toros son algo que no, o sea, como por qué el espectáculo, por qué el entretenimiento, ¿no? O sea, si el toro puede cumplir una función, digamos, ecológica, ¿por qué el entretenimiento del humano? Hoy es que hay muchas familias que sobreviven de eso, yo lo sé, y por eso yo no ataco, digamos, la tauromaquia como, o sea, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero entender que hay familias que viven de eso y que viene algo de tradición de muchos años, pues lo vuelve algo como que a considerar como para quitarlas de golpe. Sin embargo, esto no quiere decir, no lo justifica, no estoy diciendo que esté a favor, ni mucho menos. Es criticable, ¿no? Y hay que traerlo a debate y, bueno, la sociedad evoluciona de cierta forma, ¿no?
Fíjate que también dándote otro ejemplo, a ver si me escuchas, como que se cortó. ¿Ahí estamos, Nico?
Sí, te escucho.
Los gallos, oye, fíjate que yo tengo familia que es gallera y bueno, pues tienen un montón de corralitos, ahí tienen sus gallitos y los alimentan y concursan y todo. Y el gallo pues se mata en el ruedo y a ganar el derby que le llaman. Y uno dice, bueno, pues esta gente estará bien de la cabeza, ¿cómo va a hacer apuestas con esos pobres animales? Pero la gente como que satanizamos una cosa, pero otra la hacemos de una forma muy normal, como que adoctrinamos nuestro cerebro y lo que nos gusta no está mal y lo que no nos gusta, eso lo atacamos.
Sí, claro. Y bueno, yo he trabajado con galleros, una de las materias que llevé fue avicultura deportiva y de ornato y me tocó ir a verlos, ¿no? Y un argumento que ellos utilizan es, claro, estos animales pueden vivir más de un año mucho mejor que cualquier pollo de engorda que vive 6-7 semanas. No, claro, al final los aventamos para nuestro entretenimiento, se tasajean con las navajas que les ponemos, pero al final les damos una mejor vida. Es el mismo argumento que el de los toros, ¿no? La cuestión aquí que los animalistas, los veganos sobre todo, es ¿para qué? O sea, ¿por qué no darle esa misma vida digna sin necesidad de matarlo? ¿Cuál es el punto de matarlo? Entonces, en cuestiones éticas, ese argumento lo perdemos. La verdad, yo aquí lo reconozco. Sin embargo, no todo es filosofía, no todo es ética. Hay que considerar el factor social, político, económico. Y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro que vaya, yo me tocó ver gallos campeones que viven como reyes, o sea, perdón que lo diga así, pero comen y cogen todos los días, están increíbles así, y además porque los usan como reproductores, y si yo lo comparo con un pollo, pues claro que está mejor el gallo. Insisto, no quiere decir que esté bien o mal, es una cuestión que se viene acarreando de muchos años, que mucha gente ya vive de eso, y que a mí se me hace complejo decir, quítalos, porque yo no tengo una solución para todo lo que rodea a nivel económico, social, estos eventos, ¿no? Es complicado.
Para concluir y no clavarnos tanto en el tema de moral, ética y lo que estamos hablando, a una persona, Nico, se puede hacer un criterio, supongamos, yo como ciudadano, te digo, mira, Nico, yo hago esto y esto y esto, pero también me gustan los toros, o mira, yo me divierto mucho con los gallos.
Perdón, Luis, se cortó lo primero, ¿una persona se puede hacer qué?
Se le puede hacer un juicio o criterio en base de sus gustos. Ejemplo, yo me presento como una persona que hago esto, ayudo a los animalitos, a los perros, ayudo a los niños pobres, doy trabajo, pero también gusto de la fiesta taurina. Ahí se me hace un juicio y dirán, no eres congruente.
Claro, fíjate, y quiero aclarar que apenas soy un aficionado, tengo un año estudiando filosofía, porque considero que es algo muy importante para no decir tonterías, de cualquier área que quieras, ¿no? Entonces quizás lo que te voy a decir pueda cambiar yo en un año de opinión. Le diría a Bertrand Russell, no estoy dispuesto a morir por mis ideales porque podría estar equivocado. Yo creo que sí se puede poner una balanza si consideramos todo. O sea, no somos nada más éticos, no somos nada más racionales, somos un conjunto de situaciones que nos definen, ¿no? Incluso yo te puedo decir que la microbiota intestinal determina cómo están tus emociones ahorita y qué tanto te enfermas. O sea, somos sistemas, vaya, en constante interacción. Entonces, yo creo que por supuesto que se le puede criticar, ¿no? Se le puede decir, oye, si tú tienes este criterio, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Pero yo podría decir, pues si eres científico, ¿por qué entonces crees en Dios? Si hay evidencia de que no hay nada. O sea, hay muchas cosas que podríamos hacer. La cuestión es que se discuta desde el respeto y con argumentos, no con ataques a las personas, ¿sí? Porque entonces así podemos llegar a un progreso juntos, ¿no? Con la mayoría, o sea, vaya, si todos estamos, quizás no de acuerdo siempre, pero vaya, es cuestionable, por supuesto que lo es, debatible, y pues nada, ahí lo dejaría.
Por último, ya la última pregunta, ¿ok? Antes de entrarle a tu contenido, digo, porque estas preguntas que te hago solamente alguien que ha estudiado veterinaria o zootecnista tal vez podría tener opinión. La última. ¿Ahí estamos, Nico?
Sí, estoy.
Si has notado, por decir, yo hago chistes de eso y no sé si me voy a ver muy mal ahorita, pero lo voy a decir. Yo he visto que la gente como muy, muy rica o que tiene mucho poder adquisitivo, la gente, pues entre comillas con poder, recoge perros de la calle, perros enfermos, perros viejos y acostumbra a tener perros hasta corrientes, la gente de lana. Y la gente más humilde, más sencilla, no quiero decir códigos postales, tiene los perros más finos y traen unos Bull Terrier, unos Rottweiler, unos perros de 20 mil o 30 mil pesos y el perrito come mejor que esa pobre gente. ¿Ahí cómo se puede comprender esto?
Un poco lo que te decía primero de que la ética tiene criterios estéticos que no debería. Yo creo que una persona con más recursos, en general, no siempre se cumple, tiene un poquito más de educación, de cultura y entiende que un ser vivo es un ser vivo, no importa la raza, ¿no? Ojalá así fuéramos todos. Y una persona quizás con menos recursos va a decir, no, pues yo quiero este porque este me da estatus, ¿no? El famoso aspiracionismo que le dicen, yo quiero ser como ese, entonces si yo pago un perro caro, eso me eleva y como sea. ¿Qué? Y yo te diría, bueno, pues sí, esos perros de raza tienen más problemas genéticos y te van a salir mucho más caros y probablemente pues no cumplen una función, uh-huh, aunque suene yo muy utilitarista. Y las otras personas, obviamente, como tienen el espacio y el recurso, dicen, ay, pues claro, pueden ver otras cosas, ¿no? Estas condiciones que tiene luego la gente de no poder ver más allá porque pues necesitan pagar deudas, necesitan lo que sea, muchas veces eso les da una visión de túnel y dicen, yo quiero el perro más caro porque, pues nada más para sentirme bien, ¿no? Y el que tiene mucho más lana no necesita eso, entonces él puede voltear a ver una situación más, ay, oye, hay que separar, hay que reciclar, hay que adoptar perritos porque están sufriendo. Pues claro, es más fácil para una persona así ver todo el panorama, ¿no? Yo me atrevería a decir que es eso, que no es lo único, debe haber otros factores.
Uh-huh. Dijiste algo muy cierto, la gente, yo he visto que la gente que tiene recursos, pues como que le es más cómodo ser buena gente.
Claro.
Y alguien que está pagando y luchando para echar gasolina a su carro, para pagar la comida, no, pues yo qué voy a estar siendo buena gente, yo estoy sobreviviendo.
¿What?
Así es.
Platícanos, Nico, de tu contenido, porque veo que lo haces como muy entretenido, muy sarcástico, incluso esos videos que hiciste de Eugenio, de los pollos, de los pseudo veterinarios. Platícanos de tus videos y contenido.
Bueno, pues ahorita creo que ya sin querer les di un adelanto a lo que me estoy formando para hablar de otros temas desde la ciencia y la filosofía, cosa que no he hecho. O sea, creo que es la primera vez que contigo hablo de temas de ética, filosofía. No lo he hecho porque no me siento listo todavía, estoy estudiando, ¿no? Sin embargo, con mi formación científica lo que puedo hacer es hablar de evidencia, de las cosas que se saben y las que se han malentendido. Entonces, pues gracias a que empecé a hacer contenidos, pues la gente empezaba a comentar, ¿no? Yo no dudo que ahorita en las publicaciones lo que estoy diciendo me van a decir asesino, me van a decir, no sé, vaya, los animalistas, lo que tú quieras. Y ok, está bien, estoy acostumbrado. Pero dentro de ese apasionamiento que tiene la gente, lo manifiesta en religión, lo manifiesta en animalismo, lo manifiesta en pandemia y conspiranoia. Y afortunadamente en investigación, en ciencia, en tecnología tenemos datos. Entonces, si una persona llega y me dice, es que al pollo le inyectan hormonas y por eso crecen, yo le puedo decir, bajita la mano, sabes que es una pendejada lo que estás haciendo. Porque así, o sea, yo también tengo, como crecí, mi familia, todo eso, hablo así. Ajá. Y eso conectó con la gente, que yo no me limité a ser como muy cuidadoso con las cosas que digo. Ay, no, oye, pobrecito, déjame. No, yo sí hago de, a ver, esto es una pendejada por esto, esto, esto. Y aquí está la evidencia y aquí está el fundamento. Punto, ¿no? Si algo va a seguir creyendo la persona, es su pedo. Yo ya puse mi granito de arena para que dejen de creer temas en concreto, ¿no? Que no, o sea, sí están a discusión en un entorno científico con evidencias. O sea, a la evidencia, o diría Odín Dupeirón, a la realidad le valen madres tus creencias. Tenemos las cosas como son y aquí y pues se puede actualizar, ojo, ¿no? Puede ser de pronto, ay, algo pasó y ya estamos más de este lado que donde estábamos. La evidencia se actualiza, eso es lo que quiero manifestar, hablar con base en evidencia y no en emociones y sentimientos.
Wow, te escucho y me gusta la forma como transmites tu idea, y está bien, porque las palabras son para usarse. Eso que dijiste que de los pollos les inyectan no sé qué hormonas y que no tienen ojos, o no sé qué dijiste, ¿a poco no es cierto?
¿Qué?
No, ese mito empezó por unos problemas que hubo por consumo de hormonas, sí, pero en una situación, por ejemplo, antes a los gallos se le estaba experimentando para castrarlos químicamente, y entonces hubo una historia muy sonada de un chef. Ajá. Que se comía el cogote, o sea, el cuello donde tenían el implante hormonal, y le salieron bubis, ginecomastia, ¿no? Y entonces, ¿qué? Dijeron, los pollos tienen hormonas. Pero eso fue en un momento en la década de los 50, me parece, donde estábamos investigando si servía o no poner implantes hormonales a los machos para llegar a más peso, ¿no? Después de muchos estudios nos dimos cuenta que es carísimo utilizar hormonas, porque estamos hablando de granjas de 1 millón y cacho de pollos, una que no es tan grande, ¿no? Entonces, si tienes millones de pollos, imagínate inyectarle a cada uno hormonas, es un gasto. ¿Qué? Y la carne de pollo se caracteriza porque es más barata. Entonces, elevaría el precio y se dieron cuenta que utilizando algo que se conoce como selección genética, que en pocas palabras es, agarro los más mamados con las más mamadas y los cruzo entre ellos. ¿Qué? Entonces, eso va a generar que salgan pollos que ganen peso más rápido, luego de años. ¿Sí? Eso es mucho más barato y fácil que inyectar hormonas y el resultado es mejor. Entonces, luego de la evidencia científica, los médicos veterinarios dijimos, ok, no sirve de nada inyectar hormonas, es caro y además puede ser peligroso por lo que le pasó a este Chevy y otros casos ahí, ¿no? De que ha habido exposición a hormonas. Entonces, se prohibieron en la mayoría de países, digamos, que tienen avicultura intensiva, se prohibieron las hormonas inyectadas. Y otra cosa, perdón, rápidamente, que dicen, es que las ponen en el alimento. No, güey, no las puedes poner en el alimento porque son proteínas. Si tú te tragas las hormonas en el alimento, se hacen mierda y ya no las vas a absorber para ganancia muscular. Si no, los mamados en el gimnasio estarían tragando hormonas en lugar de inyectarse, ¿no? Esteroides. Entonces, bueno, ahí es otro tema. Es caro, es ilegal y no sirve de nada.
Bueno, tú como tienes la información, Nico, sabes que es cierto y que es mito, pero un ciudadano común que no se toma el tiempo de leer, pues se traga todo lo que sale en TikTok y en internet. Ay, es que en el Face dice que los rusos tienen esto y uno cae como en la conspiración.
Sí, claro, y aquí es la importancia de la divulgación científica y la comunicación o creación de contenidos, que es facilitarle a la gente. A ver, yo tuve muchos privilegios. Yo pude estudiar una carrera científica, me apoyó mi familia. Ajá. No tuve que trabajar, o sea, sí trabajé dando clases, pero me pagaban una miseria y era por pasión porque yo quería saber más y ya, ¿no? Pero yo no necesitaba trabajar. Entonces yo pude dedicarle mi tiempo a estudiar y a formarme, cosa que la inmensa mayoría de personas no lo tienen. O si lo tienen, se formaron en otra cosa que no tiene nada que ver y tuvieron ahí otros sesgos que les impiden entender de lo que estamos hablando. Entonces, el trabajo que un divulgador tiene es facilitar la comunicación de la ciencia para que la gente que está vulnerable a la desinformación diga, ah, ok, ¿no? Y darles las herramientas también para que, a ver, no me creas a mí, yo soy un pobre imbécil, ¿sí? Yo te estoy comunicando lo que dice la evidencia científica de acuerdo con esto y esto y esto, ¿sí? No es porque yo lo diga, no es de que, ay, le creo a Nico porque lo amo. No, es la evidencia científica la que dice. Por eso es importante no idolatrar, es que el premio Nobel no sé qué diablos dijo que la pandemia la inventó Bill Gates, pues me vale madre si es el premio Nobel. O sea, que aunque evidencia lo está diciendo. Eso es algo que le hace mucho ruido a la gente porque estamos acostumbrados a darles figuras de autoridad y endiosar a la gente nada más porque tiene ciertos estudios. No, aquí en ciencia e incluso en filosofía estamos en un mismo plano debatiendo con evidencias y con argumentos. No con lo que yo creo porque este güey lo dijo y tiene más estudios que yo, sea cierto. No, claro que hay que considerar qué estudió cada persona para hablar de lo que habla, ¿no? Ajá. Por eso existen las falacias y todo eso, pero ese también, ajá, es un trabajo de la divulgación no está fácil la ciencia, pero tampoco es tan imposible como se los han hecho creer y tampoco es tan fácil demeritar años de investigación con es que a mí me lo dijo mi tía, ¿no?
Entonces, ¿se debe de creer a la evidencia, no a la persona que lo dice?
Es correcto, o sea, la verdad, diría un amigo, de saludos al Skeptic Thinker, ¿no? La verdad no depende de lo que, o sea, de quién la dice, ¿sí? La verdad depende de qué se dice y por qué se dice. Y al final podemos tener varias teorías de lo que es la verdad o la realidad, ya me saldría del tema. Ajá. Pero si yo digo es que la Tierra es plana, ¿por? O sea, ¿por qué, no? No, pues es que fíjate en esto, está mal, tenemos tantos argumentos, tanta evidencia, tanto para decir que la Tierra no lo es. Okay. Entonces, de inicio, yo sí le digo a la gente, pongan mucha atención a quién están escuchando, porque muchas veces, ajá, alguien que está hablando de vacunas, pues es alguien que se dedica al tarot o lo que sea, y bueno, cada quien, pero no tiene credenciales para hablar de vacunación. Y no solo no las tiene, esa es la primera, ¿no? De, ok, a ver, ¿quién es? Ok, ¿qué fuentes utilizó? Porque así nada más conocer por conocer, nada más porque se te ocurrió, pues no funciona. Cuando estamos hablando de ciencia, tiene un proceso, tiene un método, pero tiene una forma de hacer las cosas que engloban cuestiones muy complicadas, ¿no? Entonces, creerle a la persona nunca es como prioridad en los temas de los que se habla.
Tengo un amigo que solamente estudió la secundaria y él no le pone vacunas a su hijo, que porque dice que es una conspiración y nos van a controlar y le van a poner un chip, y no se quiso vacunar por esto del COVID.
¡Wow!
Ahí que se le dice a mi amigo que solamente tiene la secund y ve mucho video de YouTube.
¡Oh, my God! Es un tema complejo porque aquí juega el miedo a favor, ¿no? O sea, estas personas que desinforman muchas veces es por ignorancia y otras, hasta me atrevo a decir, como un poquito de maldad que no entiendo todavía, ¿no? O sea, es prejuicio mío. Pero lo que yo le diría es, ponle atención a todos los que sí nos vacunamos y ponle atención a los que están diciendo que no. Y tú, ¿de qué lado del equipo de la secundaria quisieras tú jugar, ¿no? Es un poco prepotente lo que estoy diciendo, pero ¿por qué yo, con tantos estudios, con tanto tiempo, con tanto, que aparte yo soy bien vanidoso, Luis, o sea, a mí me encanta comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, ¿por qué diablos yo haría la pendejada de inyectarme tóxicos o un nanochip para que me rastreen, para que, cabrón, tienes un celular que te rastrea en todo momento, o sea, le estás dando toda la información, no necesitan ponerte nada, ¿no? Empezando por ahí. Y en segunda, es imposible, ojo, es imposible con una vacuna poner un nanochip. Eso te lo podría explicar mejor un ingeniero en nanotecnología, ¿no? Que afortunadamente yo tengo una amiga que se dedica a eso, ya tuve una plática con ella, y nos explicó, es que no se puede hacer una de esas cosas. O sea, no se puede todavía con una aguja de vacuna meter un nanochip, no se puede. Y en segundo lugar, sería carísimo. Y no vales tanto, cabrón, para que gastes el nuevo orden mundial en ponerte en nanochip para saber qué diablos estás haciendo en tus páginas de conspiranoia, ¿no? Eso es lo que yo manejo un poquito, así como dices, la sátira, la evidencia y un poquito el razonamiento para intentar sacarlos. Muchas veces no salen, desafortunadamente a veces solo con la tragedia. La gente entiende cuando pierden a sus hijos, cuando pierden a sus abuelos por la pandemia o lo que tú quieras. Y luego ni así. Entonces, pues uno hace su mejor labor como para que la mayoría agarre la onda y pues por el bien común. Porque tú no solo al no vacunarte te arriesgas tú, arriesgas a todos los demás. Porque puedes generar variantes nuevas, puedes contagiar más gente, esta pandemia no se acaba por eso. Y pues ni se acabará, pero pues ni modo, aquí seguimos.
Okay. Oye, Nico, en tu joven formación, porque veo que estás chavo y estás empezando en esto, pero tienes un inicio científico, ¿tú crees en la Organización Mundial de la Salud?
Lo mismo que funciona con las personas, Luis, es qué se dice y por qué se dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la super regó al principio de la pandemia COVID y yo he sido muy crítico con ellos. A ver, la regaron diciendo que había que desinfectar todo y COVID no se respiraba. Ese error mató mucha gente, ¿sí? Sin embargo, han tenido aciertos y han tenido buenas cosas. Entonces, no por algo que considero fue lo peor que pudo haber pasado, los voy a satanizar y decir, ah, malditos, ya no les creo nada, ¿no? Porque, nuevamente, no es nada más un evento, o sea, tiene fines políticos, ¿quién les está pagando para? No digas que COVID se respira, mejor di que se infecten porque la economía es importante. Si los gringos o los chinos o no sé qué los amenazaron, eso a mí ya no me interesa. Yo me guío por la evidencia que hay. Entonces, si ellos hacen un comunicado diciendo la viruela del mono es una emergencia de salud internacional. Bueno, yo te aviso que esto yo lo dije hace un mes y medio con otras personas que nos dedicamos a esto.
Oh my God.
Ahora, ellos lo hicieron ahorita, ¿por qué? O sea, sus razones tendrán, porque estamos en una pandemia, porque no quieren generar pánico, okay. Pero estoy de acuerdo con que lo hayan manifestado ahorita. ¿Sí? Si hubieran no dicho nada, pues bueno, los criticaría. Lo mismo el gobierno, lo mismo quien sea. ¿Qué se dice y por qué se dice? Entonces, de creerles a ellos, pues más bien creo qué es lo que nos están mostrando y cuáles son sus razones para decirlo, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando alguien, aunque sea la OMS, lo diga, tú cuestiones y digas, a ver, ¿por qué? A ver, voy a buscar por qué, qué onda con esto, dónde está, cuál es tu evidencia. Ah, ok, entonces vamos adelante. Pero nada más porque sea un secretario de salud, un presidente, una Organización Mundial de Salud, tenemos que creerle ciegamente. Hay que cuestionar y hay que buscar fuentes alternas, de preferencia expertos en el tema, que aquí sí funciona el quién es y qué estudió, ¿no? Ok, el secretario de salud dijo que no hay que vacunar a los niños hace muchos meses. Ok, ¿qué dice el experto en inmunología, infectología, que no está en el gobierno? Ah, dice que es una pendejada. Ah, entonces, ya sabes, te vas moviendo como en, a ver, vamos a ver, y te formas un criterio de preferencia para que puedas tú cuestionar sin que alguien te diga cómo son las cosas, ¿no?
Wow, te estoy escuchando, Nico. A ver, en el tema concreto, sin politizar, y yo no tengo orientación política de ningún tipo, aquí en México, cuando empezó la pandemia, hicimos todo lo que el mundo no hacía con el trato del COVID-19 y se nos murió mucha gente, y creo que la India y México eran de los países con el índice más letal del COVID-19. Aquí el gobierno decía cosas, Gatell decía cosas, López Obrador decía, no usen esto, síganse juntando y no sé qué pedo. Y eso ocasionó que tuviéramos esos números. ¿Aquí qué hace uno como mexicano? ¿Le cree al gobierno o no le cree o qué onda?
Pues la misma situación con la Organización Mundial de la Salud y la gente que diga cosas sin evidencia, ¿no? Es bien difícil porque en la política muchas veces pareciera como la religión, ¿no? No les cuestiones, hazles caso en todo. Yo me he ganado mucho hate por criticar a López-Gatell, incluso al presidente, por cosas que han dicho que no tienen nada de evidencia científica y ocasionaron mucho daño. El que el presidente no se pusiera el cubrebocas, el que Gatell dijera que el cubrebocas no sirve. Sin embargo, cuando han tenido aciertos, vaya, conseguir varias vacunas cuando no había, vaya, se les reconoce. O sea, lo que hacen se les reconoce y lo que la cagan se les critica. Pero es lo mismo, o sea, tengan mucho cuidado con endiosar, sobre todo políticos, porque hay un libro de Max Weber que él dice algo así como: no se puede ser al mismo tiempo hombre de ciencia y hombre de acción. ¿A qué se refiere? A que la política y la ciencia no se llevan, porque tú como político necesitas, no necesitas, pero si seguimos lo que decía Nicolás Maquiavelo, mi tocayo, pues el control y el poder, haz lo que sea con tal de mantener el poder, ¿sí? Si es que eres un príncipe adecuado y te conviene y le conviene a tu gente, miénteles, diles que todo está bien, nunca reconozcas que te equivocaste, bla, 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 bla. Entonces es complejo juntar el tema de política y ciencia, porque es obvio que no se llevan, o sea, es obvio que nos mienten con unas cosas, que otras nos la dicen a medias, porque ellos tienen una agenda que necesitan mantener, ¿no? Y sí, los números no mienten. La letalidad de la pandemia en México estuvo a la fregada, primer lugar en muerte de personal de la salud, y no los vacunaron primero en el privado por... Todo tiene como que un porqué maquiavélico que no tiene que ver con la ciencia. Entonces, yo al criterio científico además le agregaría el criterio político, que es sumamente complejo. O sea, ahí sí yo soy un neófito, no tengo ni idea. Yo sigo gente que habla de eso y entiendo, digo, con razón dijo este güey que no se ponía el cubrebocas, con razón dijo no sé qué, con razón. Y desafortunadamente es lamentable, pero a veces la ciencia y la política, la mayor parte del tiempo, no se van a llevar. Y son muchos factores sociales, geopolíticos que juegan que uno no puede nada más reducir. Me han llamado reduccionista, pero pues yo hablo de ciencia. No puede reducir nada más en que si COVID mata o no, qué decisión va a tomar un gobierno, porque ellos tienen otros intereses detrás que muchas veces ni siquiera los vemos, ¿no?
Oye, Nico, aquí entra un inbox de Venus Salamanca de Atlanta y dice: oye, ese Maquiavelo no es el que decía que a la gente es más fácil engañarla que hacerla entender.
Sí, luego le achacan frases a Maquiavelo que no las dijo exactamente así. Ajá. pero algo así, o sea, algo así, era más fácil, es más fácil tener al pueblo contento que con pequeñas... Mira, te voy a dar un ejemplo. Maquiavelo decía algo así como: si necesitas hacer un daño muy grande eventualmente, veles haciendo un daño así, poquito, 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 y después les das en la madre, pero le echas la culpa a otro, ¿no? A grandes rasgos, o sea, lean El Príncipe de Maquiavelo, se van a espantar de cómo casi todos los políticos mexicanos cumplen al pie de la letra eso, ¿no? O sea, escuchar a Salinas de Gortari mencionarlo y a otros políticos en Inglaterra y demás. No sé si sea algo que podamos llamarle ciencia política, pero de que le siguen al pie de la letra lo que dice es impactante. Entonces, lean El Príncipe Maquiavelo, es un libro chiquito de su momento, ¿no? Leanlo con el contexto histórico, pero sí es mucha manipulación, ¿no? Para mantener el poder y mucha observación del comportamiento humanoide, que le digo yo, del momento, en cuanto a las guerras, en cuanto al poder, en cuanto a las relaciones, en cuanto a que esto que le dicen de que el fin justifica los medios, no lo dice tan así, pero sí dice que a veces hay que hacer el mal para mantener el poder, ¿no? Con tal de que vayas a después ser un buen gobernante.
Sí, fíjate cómo se usan las emociones de los seres humanos, el miedo, ves, del tema del terrorismo, cómo el gobierno te mete un miedo espantoso, te hace sentir basura y después dice: pero yo también te voy a ayudar, y uno cae en el jueguito maquiavélico de estos políticos.
Sí, es correcto. Y aclaro una cosa, o sea, dentro de todo eso se presta la conspiranoia. Claro que hay manipulación y hay planes para, ahora sí, tú dices maquiavélicos, para mantener, pues, claro que lo hay. Eso no quita que el coronavirus y viruela del mono sean virus reales que fueron generados por, como siempre, zoonosis, un virus brincó de animal a humano, que nosotros diseminamos por viajar en avión y por estar amontonados y todo eso. Ajá. Eso es real, eso ha pasado desde los años, o sea, antes de la pandemia de peste negra, mató más de 100 millones en Europa en los 1300, y ahí no había aviones, ¿no? Entonces las pandemias siempre han ocurrido. Lo que hay que aprender a separar es cómo utiliza un político la pandemia para establecerse en el poder y tomar decisiones para manipular a la gente. Eso es diferente. Wow. Pero de que existe un virus que podemos prevenir con vacunación, con cubrebocas, con mejorar nuestros hábitos, con no encerrarnos en congregaciones y agarrarnos a besos todos contra todos, eso es real, ¿sí? Eso no quita que después esta información se pueda utilizar para otros fines, pero para eso hay que separar las cosas.
¿Y cuál es tu opinión, asomándonos a, pues, a un corto o mediano plazo con esta nueva supuesta urgencia internacional de ese, de la del mono que está saliendo ahorita de moda? ¿Eso es conspiración? ¿Es real? ¿Qué debemos más o menos saber o tomar en cuenta?
Bueno, hay que entender que es una manifestación, estas nuevas enfermedades como COVID-19, como viruela del mono, primero no es lo mismo, ¿no? O sea, son virus diferentes, se transmiten parecido, pero COVID es mucho peor en cuanto a cómo se contagia y qué tan grave es. Sin embargo, lo que yo veo es que es un aviso, ¿no? Es un aviso en cuanto al calentamiento global, en cuanto a nuestro sistema de producción superdepredador, ¿no? Capitalista, llámale como quieras. Y pues la naturaleza manifiesta como un, ah, sí, pues ahí te van, hay miles de contagios, ¿no? Entonces, son cosas que se vienen diciendo desde antes de esta pandemia. Yo lo he hablado en congresos con colegas veterinarios de, ¿para cuándo la siguiente pandemia de influenza, no? Así como de broma, ha seguido una pandemia, pero de coronavirus, y ahora una de viruela. Y son cosas que nosotros nos hemos ocasionado por no escuchar a los científicos y más bien hacerlo todo por mantener el poder y a la gente apendejada. Que es difícil llegar a un punto medio, y eso a mí me deja como, la verdad, yo no soy optimista en que podamos mejorar mucho ahorita, ¿no? Como que salvar el partido de último momento con el calentamiento global y las pandemias. Pero ¿de qué es conspiración? Definitivamente no. Pues yo te digo que hace un mes, yo decía que esto ya tenía que ser declarado como una pandemia. Sin embargo, no soy idiota. Sé que tenemos una pandemia de COVID, que tenemos la salud mental del carajo, que tenemos problemas económicos, recesión, inflación, guerra en Rusia. Todo eso va a afectar la decisión política de comunicar, oigan, ¿qué creen? ¿Hay otra pandemia? No, pues no. O sea, mejor, ya sabes, mejor me desvivo del chat, mejor todo es una conspiración. Entonces, hasta comunicar eso debe ser alguien muy cuidadoso y siempre hablar con fundamentos, con evidencia científica y demostrar, aquí está el virus, aquí está fotografiado, aquí están los contagios. Afortunadamente, aunque me suene culero, la viruela del mono es mucho más notoria que COVID. Entonces, ver a la gente llena de pústulas en la cara no va a ser como que, ah, no existe el virus. No, pues creo que sí, ¿verdad? Ahora ya de ahí la gente se va a agarrar para decir, es que nos aventó Bill Gates una granada de viruela. No, la verdad es que es por nuestros hábitos, porque nos gusta seguirnos encerrando, porque nos gusta seguir viajando sin cubrebocas, ¿no? Que ese es un tema interesante. Uh-huh. O sea, si tú te vas a meter a África, te piden vacunas, ¿no? O sea, es que necesitas fiebre amarilla, no sé, malaria o lo que sea. ¿Y qué tal que te enfermas de otra cosa y la traes a tu país y eso se disemina por todos lados? O sea, es bien delicado el tema de viajar. El cubrebocas debería quedarse permanente para subirse y bajarse de los aviones. Porque tú no sabes, imagínate si la pandemia de COVID-19 se hubiera quedado solo en China, porque no hubiera habido vuelos en ese día, ¿no? O esas dos semanas. Se acaba, no nos enteramos. El problema es que, vale madres, ustedes viajen, no pasa nada, total, si hay pandemia, pues qué. Y eso está muy mal, ¿no? Es algo que hay que considerar también como sociedad para reducir las pandemias. No se van a acabar, pero para que no nos esté pasando esto. Entonces, lo de la viruela es real. Ya venían avisando los científicos africanos hace 2-3 años. Ya nos estaba, hay artículos, Luis, que decían, viruela del mono tiene riesgo de pandemia por esto y esto y esto. Y nos vale madre. Ah, pues es África, que se mueran allá, ¿a quién le importa, no? Lo mismo que ha pasado, ahora que ya se enferman los güeritos en Europa, ahora sí nos importa. Entonces, no somos individuos que estemos aislados de la sociedad. Formamos parte de un conjunto que somos humanos, animales, plantas, todo eso. Y si no entendemos que hay que hacer acciones que cubran todo lo anterior, vamos a seguir valiendo madres. Es la realidad.
¿Sabes? Ha llamado mi atención, Nico, porque la manera como te expresas es muy entendible. Yo creo que todo mundo nos quedó clara tu idea. Y aprendí cosas chidas de ti. Al principio dijiste que no sé quién dijo que no me muero por mis ideales porque podría estar equivocado. ¿Quién dijo eso?
Bertrand Russell. Okay. Bertrand Russell, un filósofo, me atrevo a decir filósofo científico, porque él fue muy muy claro con sus argumentos y sus sus ideas, ¿no? Así al final del día él ponía como, si A es B, entonces B es no sé qué, ¿no? Entonces algo más como formal. No nada más echaba pensamientos mañaneros de, pues si la nada nadea, entonces al rato Dios va a decir que, o sea, un orden, ¿no? Y él estaba muy claro en que la evidencia podía cambiar y que no lo sabemos todo, nadie lo sabe todo, por más que nos quieran vender esa idea. Y entonces, pues es importante, yo sí me muevo con eso. Lo que te estoy diciendo ahorita es con base en la evidencia que hay, con base en lo que sabemos, pero si en un año resulta que todo cambió y que Vaya, si me la arrojan y me lo explican, yo voy a decir, ¿sabes qué? La evidencia se actualizó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen estas cosas para que no lo pongan a uno como un gurú, porque a mí me dijeron, es que tú avisaste de la pandemia y ahora tú ya sabías. No, yo estaba siguiendo la evidencia que había antes. Por eso, o sea, no soy yo el que tiene poderes. Simplemente leo los artículos y sí tengo un criterio para platicárselos. O sea, creo que no soy ningún idiota, pero eso no me hace tener poderes. Hay mucha gente mucho más capacitada que yo que lo venía gritando meses antes, ¿no? Entonces, bueno, nada más aclarar eso.
Entonces, puedo comprender, Nico, que estás diciendo que uno puede cambiar de opinión.
Sí, ese es un poder que creo que debemos tener todos. Aceptar a reconocer cuando nos equivocamos. Una cosa es una opinión y otra cosa es la evidencia, ¿no? O sea, yo puedo cambiar de opinión respecto a las corridas de toros o respecto al veganismo o respecto a... Es mi opinión respecto a un tema, pero la evidencia y los argumentos y todo eso es otra cosa. Entonces, lo ético, a mi parecer, es adaptar nuestras ideas a la evidencia que tenemos y a lo que se conoce del mundo. Eso es la filosofía científica, es la que yo estoy estudiando, que es la que se informa con la evidencia para lanzar sus argumentos y lanzar sus ideas del mundo. No, porque yo no puedo agarrar y justificar que la Tierra es plana cuando ya sé que no, por muy filosófico que sea y por mucho que un cabrón en los 1200 antes de Cristo haya dicho lo que tú quieras. No, la evidencia se actualiza, entonces con base en lo que sabemos, hacemos filosofía y conocemos de una mejor manera el mundo, ¿no? Y lo importante, compartir este conocimiento con la gente que pues igual y no tiene tiempo, no tiene los recursos, no tiene todo eso para dedicarle lo que yo le dedico, ¿no? Entonces, exacto, me parece muy importante, te lo voy a digerir bien bonito para que entiendas más o menos a qué se refiere la teoría del ajuste fino, o a qué se refiere COVID-19, o a qué se refiere, creo que esa es una labor importante para y un deber moral para los que sí estudiamos y tenemos esa fortuna, ¿no?
Fíjate que yo una vez entrevisté o platiqué con Diego Verdaguer, ¿no te acuerdas de ese cantante?
Sí, me acuerdo de él.
Volveré. Y después falleció, me entero que murió Diego Verdaguer en México por COVID-19. Y después sacan videos cuando Amanda y él decían, no, que les van a meter un chip, que es la pandemia, que hay una conspiración. Y después la vida te responde, no sé, la casualidad, la mala suerte, y muere Diego. Ahí me dio como mucha tristeza diciendo, si se hubieran vacunado, tal vez no hubiera sufrido tanto, o tal vez se hubiera salvado Diego Verdaguer.
Sí, y es bien delicado porque él y Amanda, no me digas que no tenían los recursos para leer un poquito más, para cuestionarse, pero a veces, te digo, no tiene que ver con la economía. A veces una persona que es de escasos recursos tiene mucho más criterio que uno de estas personas que desafortunadamente, pues... Ahora, yo siempre les digo lo siguiente, COVID-19 no es cáncer de ano. ¿A qué me refiero? COVID-19 se contagia. Tú puedes matar a alguien si no te vacunas y si te vale madres. Tu cáncer que te ocasionaste por hábitos, genética, fumar o lo que sea, ese va a ser tuyo y te vas a morir y le va a doler a tu familia, pero yo ni me voy a enterar, ¿no? El tema es que cuando hablamos de cuestiones infecciosas, me queda claro que la gente no lo entiende. No entiende por qué si es justificable exigirnos que nos vacunemos, porque somos una sociedad, es que respeta, yo elijo cuidarme porque es mi salud. Pero cuando escuchas por qué no se vacunan, es que traen tóxicos. Entonces te estás mintiendo o estás equivocado justificando tus ideales, ¿no? Habla con lo que se sabe, con la evidencia científica y si a pesar de eso no te quieres vacunar, bueno, y ese es otro tema y pagarás las consecuencias como Diego Verdaguer y muchos otros que se han muerto por no vacunarse. Y lo malo, Luis, es que luego esto lo utilizan como para... ¡Ay, conspiración! Él decía que no se quería vacunar y lo mata. ¿En serio? O sea, a eso llegamos porque ya es patológico lo que tienen. Yo no sé qué es. Yo no sé si es un desorden neurológico. Yo no sé si el intestino lo tienen mal y sus bacterias les hacen decir esas cosas, que es un tema muy interesante, o qué. Pero claramente una persona con esa influencia tiene una gran responsabilidad de no decir estupideces. Y una persona que, o sea, con mis estudios, se tiene que seguir formando para después no decir algo tonto, ¿no? Entonces, y aclararlo muy bien, pero estas personas luego tienen tanta fama y tanto dinero que dicen, ¡ah, a la fregada, pues yo soy libre de decir lo que quiera! Y entonces aquí es donde te voy a decir algo que es como un objetivo que yo tenía cuando empecé en redes. Cuando yo veía personas como él, como Pati Navidad, como otros tantos conspiranoicos, Miguel Bosé, que decían, es que la pandemia y todo eso, dije, ¿sabes qué? Yo voy a usar estrategias de marketing, de lo que sea, para crecer en redes y ponérmele al tú por tú a estas personas y callarles el hocico con evidencia de una forma, de preferencia un poquito decente, ¿no? Porque sí puedo ser un poco agresivo a veces, pero porque no es por ellos, es que la gente que los escucha muchas veces les cree ciegamente sin cuestionarlos. Y eso es lo que a mí me, me duele que muchas personas de la tercera edad murieron porque escucharon a una persona como estas, ¿no? Y no es su culpa del todo, o sea, claro que hay responsabilidad, pero no somos seres individuales, tenemos que colaborar para, pues, para ser mejores a grandes rasgos, ¿no?
Fíjate que me está escuchando mi amigo que te dije, el que estudió la secundaria, y dice que no se vacunó ni vacuna a su niño por eso del chip. Y fíjate que la incongruencia, o mi opinión, bueno, no sé qué pienses tú, en mi opinión, dice que él no se vacuna por eso del chip, o que se va a meter, ya que entramos en confianza, le van a meter chingaderas a su cuerpo, pero este chavo tenía un negocio de quesadillas de chicharrón prensado. Y le dijo, oye, Alex, no mames, le digo, dices que te van a meter chingaderas y vendes quesadillas de chicharrón prensado, güey, puro colesterol. Soy, ¿qué? Es comida. Le digo, no mames.
¿Qué te digo? Sí, yo voy a defender el chicharrón prensado porque es producto de origen animal. ¿Really? Pero todo con medida, pero asesórense nutricionalmente porque un exceso de eso definitivamente les va a hacer daño. No, cuando, al menos, ¿sabes qué le respondería yo? Tenemos estudios científicos de miles de millones de dosis de vacuna COVID-19. Ajá. Es la vacuna más aplicada en la historia de la humanidad. ¡Wow! La más aplicada. Oh, y no se ha encontrado nada de que te da cáncer, trae chip, nada. ¿Sabes de qué no hay estudios? De consumo de millones de chicharrón prensado. Yo no sé si lo que está haciendo él a la larga sea bueno, qué ingredientes usa. Es la ventaja de tener algo de evidencia científica que puedes decir, bueno, siempre va a haber un miedo. Y no te voy a mentir, ha habido personas que han tenido reacciones severas a las vacunas, que resultaron ser alérgicos, que resultaron que tuvieron una reacción de trombosis, uno en millones, cabe aclarar. Pero es cuando yo les digo, claro que sí, el ser humano está churido en general. Y no se me ofendan con esto. A ver, yo también tengo problemas de espalda, tenía alergias estacionales, ya se me quitaron por cambio de hábitos, pero yo también tengo muchos pedos, ¿no? El pedo que no tengo es ser alérgico a una vacuna. ¿Sabes qué otro pedo no tengo? No soy alérgico al piquete de abejas, ni a las fresas, ni a los camarones. ¿Por qué hay gente que se muere de una reacción anafiláctica por un piquete de abeja?
Exacto.
¡Ay, malditas abejas! ¡Son tóxicas! Se muere uno en millones. Desconozco esa estadística, igual y son más, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata de que la vacuna per se sea algo tóxico. Es que somos tan variables en nuestras reacciones al mundo que así como hay gente que se muere por tragarse un camarón o una fresa por una reacción alérgica, hay gente que lo podemos comer todos los días y no nos pasa nada. Misma situación con las vacunas. Desafortunadamente hay enfermedades como COVID que matan millones. Ahorita el número real son más de 20 millones de fallecidos, no 5 o 6, que es lo que dice. Son más de 20 millones de exceso de mortalidad a nivel mundial. Y tenemos una vacuna para prevenir. Y las vacunas, el último estudio científico que vi, salvaron millones de vidas. Eso también lo podemos medir. ¿Sabes qué no ha salvado millones de vidas? No vacunarse, eso al contrario, ha generado variantes y muerte. Entonces, pues, sorry.
La verdad que te voy a seguir, muchacho. Yo, te soy franco, no sabía mucho de ti, pero después de la charla te voy a seguir. Y me gustaría que nos dieras tus redes sociales para que más gente sepa de tu contenido y de tu aportación en el internet.
Muchísimas gracias. Pues mira, en mis redes sociales estoy como @soynicosastre. Creo que en la publicación que subiste en Facebook, ahí etiquetaron mi página. Ajá. Ahí en mi página tengo mi sitio web. No es mi sitio web, es un Linktree donde puedes ir a Twitter, YouTube, TikTok, Instagram. Estoy en casi todos lados. Tengo igual un podcast que encuentran ahí. Y pues ahí estoy para servirles. Intento meterme todos los días a leer sus mensajes, sus comentarios. Para mí es muy importante la interacción con la gente porque, nuevamente, y eso sí lo quiero dejar bien claro, no hay preguntas tontas, ¿no? De que hay tontos que no preguntan, pues bueno, no voy a juzgarlo así, pero no todos tenemos la misma formación. Insisto, tuve el privilegio de estudiar y de tener además la habilidad de comunicar las cosas. Luego de casi 3 años, porque yo empecé en diciembre de 2019, casi como la pandemia, o sea, ahí tuve algo que ver, van a decir algunos, pero pues ya, o sea, ya le agarré callo, ya conozco mucha gente en el ámbito médico, en el ámbito nutrición, en el ámbito, tengo algo que a mí me apodaron hace tiempo el pitbull de la ciencia, porque como pitbull el cantante, que porque me llevo con mucha gente y colaboro con todo el mundo, ¿no? Eso es para mí lo más importante, la colaboración. Si la exposición que tengo yo en redes sociales me va a servir para agarrar con un inmunólogo o con un infectólogo o con un nutriólogo y hablar de temas que están lastimando a la sociedad, mi cuenta está abierta para todos estos especialistas que quizás no tienen tanto alcance como yo, pero además de la divulgación y la creación de contenidos, me importa la colaboración con las personas que hablan de ciencia, que hablan de filosofía, que hablan de política incluso, y pues acercárselo a la gente para que tenga otro panorama y lo entiendan un poquito mejor, ¿no?
Dice aquí Cristi Valdés, escribe un inbox, dice, a ver, ese muchacho majadero, sí, muy chingón, que diga su opinión, ¿por qué no se ha encontrado la vacuna para el SIDA?
Uy, qué buena pregunta. ¿Cómo se llama, perdón?
Cristi Valdés de Carolina del Norte.
Cristi Valdés, te mando un abrazo y lamento que hayas caído en la desinformación de la vacuna del SIDA. Yo no soy optimista con eso, yo creo que no la vamos a encontrar en los próximos 20 años, ojalá esté equivocado. Pero te voy a explicar, el virus del VIH, que es el que ocasiona el SIDA, no es lo mismo. Ajá. El virus del VIH es un retrovirus. Ajá. Que es sumamente complejo en su forma de infectarte. Muta muchísimo, o sea, ni los X-Men, es una cosa brutal. En cuanto entra a tu cuerpo y te infecta, ya es otro virus. Mutó millones de veces, o sea, es algo que no se imaginan. Ajá. Entonces, diseñar una vacuna que pueda bloquear un virus que ya no es igual que en cuanto entró, es casi imposible. No digo imposible, pero yo creo que eventualmente espero que nos toque ver esto en la ciencia. Sería el mayor logro de la ciencia, que, al menos que yo te pueda decir. Pero son virus diferentes, ¿sí? O sea, no puedes tú medir con la misma cuchara un coronavirus a un retrovirus, ¿no? Y aquí es donde les digo, si no saben lo que es un coronavirus, un retrovirus, un lentivirus, un ortomixovirus, un paramixovirus, estamos hablando al aire, o sea, no estamos en el mismo punto de debate. Sí, lo que les puedo decir es que todas estas personas que dicen, es que no encuentran la vacuna del VIH, es una conspiración, no tienen idea de la virología del virus de inmunodeficiencia humana. Es una fregadera. De hecho, en mi perfil de Facebook tengo anclado un video que se llama El origen del VIH, que me gusta, que a la gente le gustó mucho, le fue muy bien ese video, y explico más o menos cómo fue que surgió de nuevo de animales a humanos y nos lo diseminamos por nuestros hábitos de viaje. Entonces, esa sería la respuesta, es un virus diferente, muta muchísimo y no hemos podido diseñar una estrategia para localizarlo. Afortunadamente, el coronavirus es un virus de ARN de cadena larga que sí muta, pero no tanto como para no poder diseñar vacunas, y lo mismo que influenza. Pero el VIH es otra cosa. Y va a llegar la misma de, ¿y entonces por qué no encuentran una vacuna contra el cáncer? Ah, es que sí hay vacunas que previenen el cáncer. ¿Pero qué tipo de cáncer? Las vacunas del papiloma son de lo más chingón que ha hecho la ciencia. Previenen cáncer cervicouterino en mujeres y cáncer de nepe en hombres y demás, ¿no? Y vacunas de hepatitis también pueden prevenir ciertos tipos de cáncer. Pero el cáncer es multifactorial. El cáncer se da por fumar, por echar la hueva, no hacer ejercicio, por desvelarse, por tragar comida chatarra, por beber alcohol. Entonces, ¿cómo encuentras una vacuna para tus hábitos de mierda? Pues no los hay. Entonces, vacúnate contra lo que puedas vacunarte para prevenir el cáncer, pero no va a haber vacuna para el cáncer. ¿Quién sabe? Igual y logramos hacer algo. Beco se está estudiando un método para destruir las células cancerígenas, pero como tal una vacuna para prevenir todos los malos hábitos está cañón. Y del VIH es eso, es un virus que muta muchísimo. Espero haber sido claro con ese mito que dicen que suena muy inteligente, pero a mí me parece ridículo que hablen sin... No lo digo por ella, ¿eh? O sea, ella es una víctima más de la desinformación de gente que generó esta noticia. Mi interés, ojo, nunca es humillar a la persona que llegó y dijo eso como, entonces, ¿por qué la vacuna? No, mi interés es ponerle en su madre a los cabrones que utilizaron sus portales para difundir esto sin tener idea de lo que estaban hablando. Yo voy contra ellos. Y por eso estoy creciendo en redes, porque ya no se va, o sea, ya no vamos a jugar en un terreno tan desigual, ¿no? Wow. Y por eso me asesoro con otras personas y juntos yo creo que podemos hacer una buena labor contra la desinformación. Y de todo lo que dije, hay evidencia científica, métanse al video que hice, ahí puse evidencia. Entonces, bueno, ahí nada más, ahí queda eso.
La gente te está felicitando, Nico. Dice, oye, qué entrevista tan chingona con ese muchacho, me ha caído bien. Te queremos invitar, si es que quieres o puedes, que hagamos una segunda plática y te propongo el tema de eso de los veganos y los carnívoros, que hay un chorro de mitos también en eso, Nico.
Sí, me tendré que informar bastante, pero claro, si hablamos de la evidencia científica y un poquito de la ética del tema, con gusto, yo será un placer para mí, me la pasé muy bien y gracias a ti y a tu audiencia.
Gracias, una vez más, repítenos alguna red donde te podamos seguir para que la gente del Gabacho, gente que escuchó este programa, sepa más de ti.
Claro que sí, pues desde tu página en Facebook, desde @RadioMojarra, ahí está la publicación. Se pueden meter a mi Facebook, que es @soynicosastre, y de ahí encuentran todas mis demás redes. En todas mis redes sociales estoy así, @soynicosastre, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok y demás, ¿no? De hecho, ya si ponen Nico Sastre en Google, creo que antes había como un DJ ahí que me ganaba en la... No, sí, no, ya ahí, hasta mi página web está, entonces, pues me van a ubicar por los tatuajes y por estar pelón.
Y también me gustó eso que dijiste, que a ver, cabrón, si tú estás diciendo que no hay vacunas y acá hay otro equipo, ¿de qué equipo quieres jugar? ¿Del equipo chingón mayoritario o del equipo de los pendejos conspiranoicos, verdad?
Suena capacitista, pero la neta sí, lo lamento, pero yo veo y digo, en la madre, esos con que tienen como un sombrero de aluminio diciendo, todo es una conspiración, y al rato, o sea, vean lo que pasa. Hay una página, Luis, perdón que me agarre tantito de esto, pero hay una página que recopila las historias de los antivacunas que se murieron y todo lo que decían antes, y es, o sea, es como una de esas películas superculeras de humor negro. Está bien cabrón, de verdad. ¿Por qué querría yo matarlos o ponerles un chip? Me vale madre sus vidas. Yo lo que quiero es que esta pinche pandemia ya se minimice y ya regresar a nuestras vidas, pero ustedes no nos dejan. Son un peligro biológico y lo peor es que no lo entienden. Entonces hay que ser muy empáticos para comunicárselos y que... A mí odienme todo lo que quieran. O sea, yo sé, me sorprende que digas que le cae bien a la gente, luego me agarran como prepotente, como culero o lo que sea, pero de verdad mi interés es ese, que como sociedad estemos mejor, porque sí me afecta. O sea, me afecta a mí, le afecta a mis abuelos, tengo abuelos. Perdí un abuelo por COVID-19, un abuelo que me permito decir, una persona que no tuvo una formación científica, fue más bien una persona de Durango que tenía más bien la religión y menospreció este virus y se murió. Yo no pude, ¿sí? Yo no pude hacer nada con todo mi conocimiento y todo, y ahí aprendí la importancia de la paciencia y la empatía. Y muy importante, no los podemos salvar a todos, pero sí podemos hacer un esfuerzo porque la gente que anda flotando en el limbo de la desinformación, de pronto le salga un video mío mentando madres diciendo por qué el VIH no se puede encontrar una vacuna todavía y por qué COVID es real y por qué todo eso. Si con eso puedo yo sacar a alguien de ese agujero en el que están de la desinformación, pues me doy por bien servido y puse mi granito de arena.
Nico Sastre, muchas gracias, tienes mi atención y te estaremos contactando.
Gracias a ti, Luis, gracias a tu audiencia. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día.
¡Wow! 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 ¡What the fuck! ¡Qué cosas, muchachos! ¡Qué cosas! Me he quedado así, como mi tía cuando dice que iba cruzando una cerca y que de pronto vio así como un perro negro en la noche y que el mal hizo... Dijo, ¿y eso qué? Ya no podía hablar. Era el diablo. Así me he quedado con este afamado tiktokero, youtubero, creador de contenido. Pero espérense, ¿qué me hiciste? La diferencia de este muchacho es que él tiene evidencia científica. O sea, él tiene una cédula como veterinario. Y bien o mal, pues tiene que saber qué pedo para que tuviera esa cédula. Y una especialidad. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Marquen si es que quieren marcar. Yo tengo que irme más al